Estás en Jungla Rock and Pop.
8:45, ya estamos de regreso aquí en la jungla junto a Vicente y a nuestro anunciado invitado, ¿no, Vicentito?
Así es, yo lo esperaba, bueno, lo eché de menos hasta cuando estuve en Colombia, después tuvieron una sesión cuando él volvió de California, Nico Castro, Brother Wood, bienvenido una
gracias,
vez más.
Gracias, gracias, nuevamente hoy día a hablar de cervezas de tipo ale.
Sí, ya no sé, mañana es feriado, llámenme loco, pero ando con más sed que de costumbre.
Sí, ya empezamos a abrir, tenemos tres cervezas de tipo ale nacionales y hablemos un poco de la cerveza tipo ale, del tipo de fermentación. ¿Te acuerdas que hablamos de baja fermentación de las Lager la otra vez? Sí. Ahora hablamos de alta fermentación. ¿Qué quiere decir? Que la levadura trabaja en el batch, en la parte superior del batch, para que pueda consumir los azúcares, transformarlos en alcohol. ¿Qué hace de especial este tipo de levadura en particular? Que trabaja en menor cantidad de días que la cerveza de tipo Lager. Trabaja en 7 a 14 días.
O sea, es una cerveza que se hace rápido. Es
que se hace muy rápido. Por eso los cerveceros artesanales, en particular, producen cervezas de tipo ale en general, para darle más frescura también, y produce ésteres, que son los aromas más afrutados. Tiene un perfil más afrutado, a diferencia de las lager, que son más limpias y tienen más balance.
¿Y ese sabor frutal se hace porque van mezclando el lúpulo con algo, no sé, con alguna fruta?
No, ¿Cómo se hace en este caso? El tipo de levadura.
¿El tipo de levadura?
El tipo de levadura. Ya. Si vamos un poco a la historia, bueno, fue Louis Pasteur en el año 1856 que han descubrió esta levadura de alta fermentación y empezó a dividirlas por microorganismos vivos, que se dio cuenta que algunas funcionaban en temperaturas heladas, donde nacieron las Lager, y otras a temperaturas más altas, donde trabaja la cerveza de tipo ale, que son a 18 o 25 grados de temperatura. Y él descubrió la Saccharomyces cerevisiae.
¿Qué es eso, por favor?
Que es el tipo de levadura de tipo ale.
Pensé que era una amiga tuya.
No,
perfecto. ¿Y la ale es una cerveza que hay que tomarla a una temperatura determinada, bien fría o no? Porque de repente en Gran Bretaña uno va a algunos bares y se toma a temperatura ambiente o incluso alguna un poquito caliente.
Sí, va a depender el estilo de cerveza. Mientras más clara la cerveza en general, o mientras más rubia, cerveza de tipo Pale Ale, American Pale Ale, lo que tenemos desde los 4 grados de temperatura, y mientras más oscura a los 8 grados de temperatura o hasta temperatura ambiente, ya sea una Imperial Stout que tenemos hoy en día que vamos a probar.
Esa me gusta,
más a temperatura
ambiente. ¿Esta es Imperial Stout?
Sí, trajimos la cervecería Cross Imperial Stout, reciente ganadora de medalla bronce en Copa Cerveza de América. Tiene un tostado bien rico y esta es la clásica también cerveza inglesa. Que se mandaba a los imperios rusos, de ahí su nombre de Russian Imperial Stout.
Por eso sale además una Matryoshka.
Matryoshka, justamente.
Con la bandera británica del reino británico.
Era la cerveza que se enviaba hacia el imperio ruso, hacia la corte de la emperatriz Santa Catarina, en los años 1720.
Pero qué grande. No la ha probado. Estamos en este minuto haciendo un Facebook Live, un Instagram. ¿Qué estamos haciendo? Instagram, muchas gracias.
Estamos vivos,
sí, porque estoy viendo ahí la cámara. Saluda a todos quienes están ahí. Llámeme loco. Sí. Oye, mañana es feriado.
Esa que estás probando es la Imperial Stout. Tiene, ¿cuánto dijiste?
8,5
grados. Así que te va...
Sí. Para mí es una cerveza que se toma a temperatura ambiente, no hay ningún problema. Es
que se toma temprano, pensé yo.
También, no hay ningún problema. Mientras sea moderado.
Es un verdadero suplemento alimenticio.
Es una Cross.
Sí. Oye, está rica.
Y ahí entran un poco familia de los estilos de la levadura y los estilos.
¿Ya?
¿Te acuerdas que una vez hablamos de las familias de estilo? Que está la familia de los alemanes, la inglesa, la americana. El postmodernismo cervecero, que yo le a las danesas, que un día yo creo que voy a traer. Y de ahí también traje diferenciaciones. Traje un American Pale Ale de Jester, que es más tirado para la parte aromática de los lúpulos, más frutal. De hecho, Dauer dijo al tiro, esta es piña, es mango, sí. Precisamente, no es que tenga la fruta, sino que el perfil del lúpulo te entrega su aroma, esos sabores. Por eso yo dije anteriormente, vamos a hacer un viaje organoléptico.
Organoléptico.
De tres cervezas muy distintas que tenemos. La Jester American Pale Ale, luego tenemos Yakima, que es una English Red Ale, y las vamos a diferenciar por color, por aroma, por sabor. Eso es la cerveza artesanal para mí.
Mi amor, no me empieces con tu organolepsia una vez más, por favor.
Nico, pero lo que nunca he entendido es por qué es el tema del sabor. ¿Por qué llegamos a ese sabor dulce, sabor como de piña, y de repente llegamos a un sabor que es parecido al café? ¿Cómo se hace? ¿Se mezclan los lúpulos en una olla? ¿Cómo se hace
en
esto?
En una olla, justamente, los cuatro ingredientes básicos, desde el agua, el pH que importa.
Pero el agua es la misma para todos, podríamos decir.
Depende de cada estilo de cerveza. Después tenemos malta, que es la cebada que pasa un proceso malteado, que nos da color, sabor también y aroma. Y ahí principalmente la malta nos da también el color, definido como SRM también, que es que va de 4 a 40, así como medimos el IBU, ¿te acuerdas? El índice de amargor, que va de 0 a 120. Aquí también el SRM se mide a través del color, que nos entrega ese color. Luego tenemos el lúpulo, encargado de darnos aroma, sabor y amargor de la cerveza. Y luego tenemos la levadura, que también te da entrega ésteres frutales en este característica de tipo ale.
Ya.
Toda esta mezcla, obviamente, cae en un cierto estilo de cerveza y un cierto sabor, como tú justamente dices. Creo que la cerveza artesanal está conquistando justamente a través del sabor y el aroma los paladares, que es donde tú quieres algo más, sorprenderte.
Y a pesar, Nico, perdón, de que estamos llegando a estas cervezas que son las que estamos probando hoy día, que tiene como sabor a piña o a... ¿A qué dijiste tú que era?
A mango.
A mango. Sí. ¿Por qué todavía no pasamos al otro step? O al por ejemplo, lo que pasa en Inglaterra de que consume mucha sidra, que acá en Chile no logra entrar en los bares la sidra. No. ¿Vamos para allá? Quizás en 5 años más vamos a estar tomando la sidra que se toma en un bar de Londres.
Sí, estamos recién aumentando la capacidad también de alcoholes en los bares. La gente está tomando más cerveza y buena cerveza.
Permiso.
Adelante, no, Davor. Tranquilo nomás. Si no le va a pasarle nada, bueno.
Creo que vamos en buen camino. Mientras probemos buenas cervezas, mientras sigamos educándonos también, diferenciando estilos, que es lo que estamos haciendo, que se abran estas puertas justamente donde la gente pueda escuchar de una forma más simple, diferenciar estilos de cervezas, probando. Yo creo que la única forma de evolucionar tu paladar es probando, testeando.
Así como
lo está haciendo justamente.
¿Y cómo logran lo...? Porque esta está súper frutal. Tal como lo dice Yakima, English Red Ale, cobriza, frutal, sabrosa.
Fíjate el color también.
Increíble. Y además tiene 5,2, ideal para esta hora de la mañana.
Sí, huele mucho a pan.
Sí.
De hecho, bueno, el tipo de levadura de tipo ale, de hecho es la misma tipo de levadura que se puede utilizar para pan. Ahí que te entrega también esos aromas de a través del cereal, que es la
esta es una cerveza hecha a partir de masa madre.
De hecho, hay mucho trabajo de levadura, entonces se puede reutilizar la levadura. Me explico de que es un organismo justamente
vivo,
entonces se puede reciclar, se pueden hacer ciertos batch, ver diferenciaciones. Hay mucha gente que está estudiando esto, pero que se está tomando la cerveza de forma profesional.
Yo sé que lo comentaste en algún capítulo anterior, Nicolás, pero le echan en el fondo, ¿qué parte de las frutas le echan para lograr el sabor frutal?
No, aquí
la
no hay
cascarita,
fruta.
¿O qué? ¿Cómo
no
logran
fruta.
Eso?
Aquí no hay fruta.
Pero que sintetizan.
Es a través del lúpulo. Lúpulo te entrega ese perfil aromático.
Pero es solamente porque tú mismo...
No. Hay variantes de lúpulos que te entregan ciertos perfiles.
Ajá.
Por ejemplo, hay un lúpulo que tiene perfil herbal. Que, por ejemplo, ahí entran los lúpulos nobles, el Sass, el Perle, el Ket Golding o otros tipos de lúpulos. Luego tienes perfil frutal, que tienes un tipo de lúpulo.
Perfecto,
luego tienes un perfil tierroso, tienes un perfil pinoso. Entonces el cervecero va a elegir qué tipo de lúpulo para qué estilo de cerveza yo quiero hacer.
Ya, y de esos lúpulos ninguno está acá en Chile.
Están llegando. Pero no, en Chile no tenemos aún producción de lúpulo.
Pero se puede
está trabajando en el sur, se está trabajando así en el sur. Lúpulos Chile está haciendo trabajo de lúpulo. Espero que... hablé la otra vez de la Segunda Guerra Mundial, que
era
lo con muchos rizomas.
Pero acá no crece por el tema de la tierra, por el clima, ¿por qué?
Están creciendo. Ahí en el sur, en la región de los ríos, hay ambiente favorable para que pueda producir lúpulo. Está muy escaso. Los lúpulos que llegan en Chile llegan de Estados Unidos, llegan en formato pellet. Poquito más comprimido.
El pellet de Chino Río,
el pellet como el alimento de los perros.
Correcto.
Que es justamente el encargado de darle este aroma.
Bueno, no te había contado, me puse un pellet y no puedo tomar.
¿Y cuánto tiempo dura la cerveza hasta que estamos probando las ale en botella?
Buena pregunta, va a depender el estilo. Siempre IPA, cuando son lúpulos en aroma, más fresco, beberla lo más fresco. O sea, si está envasado hace 3 días, mucho más rico. Hay cervezas de guarda también, que son las Barley Wine. Son las cervezas con un poquito más grado de alcohol. De hecho, las Imperial Stout también. Dejarlas más tiempo. Siempre la cerveza va a venir buena, fresca. Pero hay ciertos estilos, como te decía, Imperial Stout, Barley Wine, cervezas de guarda, que es mejor dejarlas un tiempo, a ver cómo evolucionan.
Pero ¿dura más guardada en una botella, así como estas botellas individuales, o más si está enlatada?
Bueno, ahí habría un tema de lata versus
chuta,
versus
pero botella. Es un gran tema. Eri botillero, ¿no?
No, la lata hoy en día la mantiene mejor.
Ajá.
El mundo en Estados Unidos está trabajando la lata.
Sí.
Todo lo que está llegando también a Estados Unidos en formato lata. Pero, por ejemplo, para cervezas de guarda, la botella anda mucho mejor.
Ya.
Por el color más oscuro.
Eso te iba a preguntar.
Va a depender de ciertas variantes, ciertos estilos. Sí, la cerveza, la botella es oscura.
Es oscura, se dice, pero en las cervezas más lager, más liviana, ¿de alguna manera importa que sea oscura o da lo mismo que sea transparente?
No, importa totalmente. La cerveza artesanal, la cerveza industrial utiliza una botella para que se muestre el envasado porque está pausterizada la cerveza. Aquí hay un organismo vivo en donde tienes que proteger la oxidación de la cerveza a través de la luz de los rayos UV que entran a la botella. Por eso la botella es oscura.
Perfecto. Brotherwood. Nico Castro, ¿cuándo voy a hacer otra
cata?
Otra cata de cerveza.
Se viene el 10 de noviembre, cata de cervezas de primavera. ¿Ya? Y luego tengo...
¿Cuáles serían las cervezas de primavera?
Sazón, Whitbeer, Session, IPA, American Pale Ale, la que estaban probando, Golden Ale, Cream Ale, cerveza un poquito para empezar a entrar en justamente la primavera y no tan así el verano. Son cervezas ahí también de temporada. La Sazón también eran cervezas de granja. Les voy a traer una en particular que eran los granjeros se las dan a sus empleados, a sus trabajadores, justamente en la apertura de primavera para que ellos pudieran beber esa cerveza. Hacía en invierno y luego se les da en primavera.
Oye, de las baratas, bueno, ¿alguna que recomiendes para este fin de semana que es largo y que seguramente algunos ya empiezan a rearmar las terracitas, tomar aire con una...
La cerveza artesanal tiene su costo, es importante destacar que lo vale, no es que sea barata. Cross está haciendo para mí buen trabajo, lo que traje Jester, Yakima, vayan a lugares especializados donde están bebiendo, o sea, vendiendo buena cerveza.
Yakima me gustó mucho.
Sí, de Santiago Centro están haciendo Santiago muy buen trabajo. Jester para mí, una de las mejores cervecerías chilenas, igual que Cross, que es la cerveza más premiada de Chile.
Esta me gustó, ¿no? Esta Cross, la Hyper Stout.
Es la nueva, la última cerveza que sacaron.
¿Y esta está en los supermercados ya o no?
La tienen en su página web, la pueden comprar, no sé.
Es del estilo Russian Imperial Stout. Buena historia la de Rusia también.
Sí. Y nada, los invito a que sigan viendo buenas cervezas. Se viene también, la próxima vez que venga voy a traer los chocolates. Hice un set de chocolates con maridajes, con cervezas con chocolate. Los conté, así que voy a traer los chocolatitos para que probemos. El chocolate es un set de maridajes con chocolaterías Munay. Y eso también va a haber una cata de eso. Se viene el aniversario de Brotherhood, vamos a cumplir 4 años. Va a hacer una cata con 13 cervezas. Esa para ir a pasarla muy bien.
Muy bien, sin auto. Digamos, hay un contacto sin auto.
Totalmente invitado.
Estas me gustan a mí, la racha.
Y nada, más cultura cervecera en mi sitio web, brotherwood.cl.
Brotherwood.cl. Nicolás Castro, el bueno, estuvo nuevamente con nosotros. Siempre hacemos esa aclaración, por favor. Si no dan más con la rutina, cámbienla por panoramas y salgan a disfrutar de la aventura y potencia arriba de un SsangYong. Cotiza tu modelo en su red de concesionarios en todo el país o en SsangYong.cl. Hoy día, el único día que no me iría en un SsangYong, ya que por supuesto ya tomamos un poquito de cerveza y partió temprano el día y tenemos que tomar un poco más de Yakima.
Sí, hoy día es jueves, pero la vida continúa mañana, pues feriado, pero igual vamos a estar con Vicente aquí muy temprano en la jungla, acompañándolos con una programación especial por ser el comienzo de un fin de semana largo.
Yo de mi cumpleaños el sábado.
¿Cuántos años tienes tú, Nicolás?
Yo 29.
Ah, eres un niño.
Ya pasó la edad de Amy Winehouse.
7 años trabajando en la industria de la cerveza.
Muy bien.
O sea, tú naciste en el gobierno de Eduardo Frei.
Ah, ya, empezado. No sabe quién es Eduardo Frei. No sabe quién es.
Tomemos una cerveza. Mejor.
Gloria Paulina, un abrazo. Dice, en Conce está la Totten. Muy buena.
Totten.
Sí.
Este niño es un millennial.
Y acá también Alejandro Galás. Me habla siempre y es que quería mandarnos que tenía la cuello negro.
Siempre amenaza a Alejandro Galás.
No, viejo lobo, perdón. Viejo lobo.
No cumple, ¿ah?
Que quería mandarte viejo lobo de Pichilemu.
De Pichilemu, sí. Me mandó unos contactos, estaba con mucho trabajo, sí.
Ya, es por eso Alejandro Galás queda claro acá. No es que sea quebrado, Nico Castro. Yo doy fe de que es un tipo realmente llano y siempre abierto a probar nuevas cervezas. ¿Estamos? ¿Se cerraron las puertas de la jungla?
Cerramos las puertas de la jungla, pasamos las llaves también, así que seguimos disfrutando.
Yo ando a pata, así que yo me quedo tomando acá como una rémora. Yakima, Jester and Cross. Gracias, Nico.
No, a ustedes. Nos vemos.
Excelente. Un saludo. Hoy día tuvimos mucha participación. Un abrazo muy grande. Un abrazo a Marina, que estuvo ahí comentando también, a Pacífica, a Andrea, a Enzo Di Arcángel y a Carla. A la Connie Levin, oye, que la bajaron de la papeleta, eso yo quiero enterarme. Chuta, las máquinas, ya pasaron. Como sea, nos vamos. Estén muy bien, gracias Jaime Tiltil Acevedo y Florencia Lamura. ¡Salud!
Hasta luego. Ya puede.